Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 19 de agosto de 2024. Y si hoy es lunes, pues hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT, del personal de autobuses de TMB, desde el espacio en las ondas de Radio Contrabanda, una radio libre, autogestionada y asamblearia, y no comercial, ubicada en el Ateneo Enciclopédico Popular del Raval de Barcelona. Mira, vamos a ver, ¿quién hay por aquí hoy? ¿Quién tenemos aquí al lado? Francesco, buenas tardes.
Buenas tardes a todos y a todas.
Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Francesco.
Buenas tardes.
Otra vez estamos aquí, sí, los dos mano a mano, ¿eh?
Bastante hoy solitarios aquí, pero bueno, entre ya somos más de uno, o sea, somos dos.
Ahí está.
No hoy. Tampoco hay ningún tipo de problema.
La gente está en la playa, se va a quedar torrada
bueno,
cuando vuelva.
El que pueda ir a la playa, sí que disfrute y que lo disfrute a de lleno.
Bueno,
nada, pues vamos a empezar un poquito. Yo he hecho una, bueno, he enviado a los grupos nuestros de nuestros afiliados en la cochera lo que son un poquito los argumentos que vamos a tocar hoy. El tema, la empresa está, bueno, como es agosto, tampoco hay muchas novedades. Bueno, al punto 2 ya explicaré que tampoco a nivel de información sobre nada en general. Y nada, pues vamos a empezar un poco a explicar el tema ese de los autobuses turísticos. Bueno, un tema que se enmarca, digamos, en lo que es la ciudad ahora en el mes de agosto y en los meses de verano en general. Como sabéis, como CGT hemos apoyado en muchas ocasiones lo que son los vecinos de, en particular, del Carmel. Algunos en varios momentos hemos ido también con ellos a cortar alguna calle por ahí o a parar autobuses. Yo recuerdo del año pasado que fuimos yo y Ramiro, o el año pasado o el otro, no lo recuerdo exactamente, pero bueno, estuvimos siempre con el tema ese de la masificación turística. Bueno, ahora ha salido una noticia en los medios de comunicación oficialista que, bueno, comenta el presidente de la Asociación de Vecinos ahí del Baix Guinardó. Comentan que la calle Cartagena, a la altura de lo que es Cartagena con Ronda Guinardó, que es una calle, bueno, supongo que la mayoría de nosotros la conocen, que es una calle muy empinada, que está al lado de la Fundación Puigverd, al lado del Hospital de San Pau. La subida esta, estamos llegando a unos 40 autobuses turísticos por hora que transitan allí por la zona, bueno, por esa calle concretamente. Ha habido protesta de los vecinos y nos hacemos un poco de aquí, un poco eco de esta protesta, porque, bueno, pues nos sorprende hasta un cierto punto, pero seguimos con lo mismo. Hay autobuses turísticos llenos que pasan cada 3 minutos. Bueno, comentaba también el presidente ahí de la asociación que algunos se averían, claro, como es normal, y le cuesta subir la cuesta esa empinada de Cartagena, y se quedan allí medio atrancado y generan mucha contaminación y mucha ruido molesto a la gente que vive por la zona. Pues dicho eso, sorprende y no sorprende a la vez, lo digo así, que tenemos mucho, digamos, mucho servicio de turístico y servicio en la calle. Bueno, tenemos lo que tenemos. Esperas de 20 minutos en cada línea y, bueno, todos los veranos lo mismo. Se refuerza de fachada un poquito lo que es la playa, pero que no es suficiente. Y lo demás, nada, lo demás a esperar las personas de Barcelona. Pero para autobuses turísticos y hacer caja no hay problema, barra libre.
Sí, sí, la verdad es que yo he visto las imágenes hace unos días en reportajes de la televisión, en BTV creo que lo he visto, y alguna televisión más. Y es escandaloso, ¿eh? Es escandalosa la cola en la subida allí de la calle Cartagena. Es increíble, mientras a lo mejor una persona está esperando en la parada de la esquina que llegue su autobús y ve pasar un turístico, otro turístico, otro turístico, otro turístico, y dan ganas de levantar la mano y montarte en el primer turístico que venga, sea la ruta que sea y vaya donde vaya. Es igual, la cuestión es no quedarse allí al sol, montarse en algún sitio y que ya te llevara, por lo menos, si te vas abajo, por lo menos vas a ir fresquito. Es
bueno,
así, ¿verdad?
También que no quepa duda que nosotros, como CGT, evidentemente no estamos en contra para nada que haya un servicio de autobús turístico, más gestionado por la empresa pública. También hay otra empresa privada que es de, me parece que era de Julia o no sé ahora quién la lleva, que sigue también explotando dos líneas más, pero en principio lo que son nuestra línea y nuestro trabajo, nosotros seguimos evidentemente con aprecio y no tenemos nada en contra en sí. Lo que pasa que el servicio público, de cómo es una empresa pública, tiene que ser con una distribución ecua. Lo que no se puede priorizar solamente hacer caja y autobuses turísticos. Ese es un poco el tema. Para nada que nos acusen de estar en contra de nuestro propio trabajo, que al fin y al cabo nosotros somos conductores y conductoras y que lo que nos interesa es que haya lo máximo servicio posible, ¿no? Quizá la distribución de los servicios no sea la adecuada, ¿eh? Que la distribución de los servicios se tendría que priorizar lo que es la ciudad. Si tantos recursos tenemos para poner un autobús turístico cada 3 minutos, así se puede poner también autobuses ordinarios, llamámoslo ordinarios, para la ciudadanía.
Claro, es que es así. O sea, cuando tienes un negocio que te da beneficios, pues estamos hablando de una empresa pública, de una Diputación de Barcelona también, entonces lo normal es que esos beneficios repercutan en la población. Entonces, a ver, lo lógico es que si nosotros en ese cruce de Cartagena cada día la colapsamos de autobuses turísticos, pues por lo menos, oye, ponme un autobús que me tenga que esperar 5 minutillos, no me dejes aquí colgado a mí también en detrimento, digamos, o beneficio al turista, ¿no? O sea, la persona autóctona aquí, los ciudadanos de aquí de Barcelona tienen derecho también a beneficiarse de ese...
Sí, bueno, además antiguamente, perdón que te interrumpa, se decía, yo no sé si es verdad, soy leyenda urbana, que digamos lo que son los bus de barri, las furgonetillas que tenemos o bus de barris que tenemos, digamos que estaban financiadas en parte con los ingresos de lo que es del bus turístico. Y eso sí, que yo lo veo bien. Claro, que haya unos ingresos para la empresa y que por otro lado se dé un servicio público de calidad. Cosa que todo lo verano, bueno, pasa igual. Yo llevo aquí 18 años, tú me parece que por ahí andas, ¿no? 18, 19 años.
Sí, sí, igual. Sí,
entonces, pues yo cada año se repite el mismo patrón, que yo recuerde, ¿no? No cambian las direcciones, cambia la dirección política 20 veces, pero la tónica es la misma. Aquí hay una inamovibilidad que es increíble.
Sí, es así. Y bueno, yo, a ver, recuerdo alguna vez también que he tenido que dejar mi servicio en línea por tener que coger turístico, porque había que sacar el turístico, era lo más importante, en lugar de... O sea, esto, suprimir turnos en línea para poder tener que coger el turístico.
Claro, bueno. Pues nada, vamos a poner un temita musical, ¿no? Ahora sí tenemos por aquí preparado.
Bueno, uno
algo
potente, vamos a poner un otro potente para empezar. Es que nos estamos calentando, ¿eh? Sí, tranquilos, que luego iremos hablando más. Iremos hablando más, es que venimos un poco acalorados. Sí. Ahora vamos a poner una canción aquí para... Bueno, vamos a entrar más en calor todavía, ¿eh? De La Polla Records, Venganza, venga.
Venganza, venganza.
Vamos a vengarnos ahí de esta situación.
Voy arrastrando mi decepción de un escenario a otro escenario. Voy arrastrándome sin nada que decir. Y lo que digo te lo tienes bien sabido. Ya no soy joven, yo soy muy viejo. Ríete de mí, que soy tu espejo. Tú y yo estábamos bajo control. Romper es nuestra única venganza. Vamos arrastrando nuestra ruina. Estamos demostrando que nada nos motiva. Somos pequeñas bombas de odio es nuestra única solución. Somos los últimos, los peores, somos obras de esta civilización. Con tanto bronca nos desahogamos, cuanto más fuerte más molestamos. No quieren vernos, pero aquí estamos, marcándonos nuestra pequeña venganza. Vamos arrastrando nuestra ruina, estamos demostrando que nada nos motiva. Nada nos mueve, no hay esperanza, ¡venganza!
Bueno, con esta canción tan cortita no nos da tiempo a vengarnos todo lo que nos gustaría hacer, ¿eh?
Ah, ¿no?
Bueno, pues, pero bueno, tenemos que hablar de otras cosas. Y bueno, hay una cosa muy importante que
sí,
evidentemente...
Sí,
le importa a muchos compañeros y compañeras que están pendientes de esta información, evidentemente, de ello depende su futuro. ¿Qué es ese tema, Francesco?
Sí, bueno, el tema lo he puesto yo un poco para calmar los rumores y la rumorología varias que hay entre el personal de nueva incorporación de este verano. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues hay mucha gente, muchos compañeros y compañeras que se le va a acabar el contrato el 8 de septiembre. Entonces, a partir de allí, pues la gente que lo que quiere saber si realmente van a continuar o no la empresa, etcétera, etcétera. Lo que yo puedo decir es que no sabemos nada, cero, nada, porque en agosto es como si no hubiera empresa realmente, y menos se van a preocupar de la gente que trabaja y que está con la soga al cuello pensando, oye, ¿me van a renovar? ¿No me van a renovar? ¿A dónde voy a estar? ¿A cómo voy a pasar? Los últimos que tenemos del tema de contratación fue en junio, lo que comentamos que se iba a hacer un contrato del 74%, que al final no se hizo, y lo que he comentado, que ha escuchado los programas anteriormente, y lo que se ha puesto en la utopía. Por lo tanto, ¿yo por qué he puesto este punto? Por una razón, que no os engañen. Que empiezan a decir algún sindicato por ahí, no te preocupes, yo he escuchado muchas veces, no te preocupes que te van a renovar, que esto no sé qué. No preocupar, aquí no hay que preocuparse, también lo voy a... Pero lo que pasa es que si tenga información que va a ser una cosa u otra, no se tiene de forma oficial ni extraoficial. Por lo tanto, lo que llamo yo a la tranquilidad, sobre todo lo que termine el 8 de septiembre, sí que es verdad que puedo decir de forma general que históricamente aquí difícilmente han echado a nadie, o sea, no que yo sepa, que yo recuerde, o alguno que se haya ido de forma voluntaria. Lo que pasa que sí, que la actitud de la empresa es siempre la misma en las últimas décadas, que a lo mejor 2-3 días antes, como mucho, de que caduquen este contrato, sí que dirán algo a los sindicatos, sí que se pronunciarán, dirán, mira, hacemos esto, dejamos de hacer lo otro y ya está. Pero nosotros no nos gusta meter, digamos, ni rumores ni positivos ni negativos. Hay que decir la realidad que es, que no se sabe nada y por lo tanto, pues hay que, la mejor forma de llevar eso es trabajar con normalidad hasta el vencimiento del contrato. Y de ahí, oye, pues esperar a ver lo que dice la empresa. Que yo recuerdo que la empresa es la que tiene potestad de contratación. Nosotros somos un mero digamos, que nos informan a nosotros, pero no nos informan prácticamente en el momento que informan a la persona, nos informan a nosotros. Por lo tanto, si otro sindicato, otras hijos dicen, no, es que tranquilo, que yo sé, que no, es que no sabe nada nadie, ¿vale? Lo voy a subrayar eso para la tranquilidad por un lado y para la no tranquilidad al mismo tiempo. No sé si me entendéis lo que quiero explicar, que cuando no se tiene información, tampoco yo puedo dar falsas esperanzas, pero tampoco al revés decir no, que no sabemos nada, que seguramente os vais todos a la calle. No lo sabemos, eso es lo que estamos actualmente. Y menos en agosto, porque como si no hubiera empresa. En agosto se salta el mes y se recupera en septiembre, ¿vale? Por lo tanto, pues nada, pues tranquilidad y mira, y seguimos trabajando con, bueno, lo más normal que se pueda en la situación que yo entiendo de precariedad que tiene la gente, claro.
Sí, bueno, aquí hay que ponerse en la piel de esas personas, desde luego.
Claro, ¿no? Pues que...
Porque aquí seguramente muchas de las personas que nos escuchan ya llevan años aquí y tienen esa seguridad, tienen esa estabilidad, pero las personas que entran ahora mismo, yo no entiendo en los años que estamos cómo podemos retroceder en estos derechos.
Bueno, porque las contrataciones son las que son, se ha ido a una precarización extrema, lo que tenemos ahora.
Pues imagínate, si en una empresa pública que es la primera que tendría que respetar estos derechos y ir contra esta precarización, pues imagínate las privadas cómo deben estar. O sea, es que
si yo te contara.
Es que aquí es, o sea, aquí se tendría que dar ejemplo. O sea, aquí mucho ejemplo de autobuses eléctricos, de paradas inteligentes, de letreros. ¿Y el personal qué? ¿Y el personal qué? El personal que sí, está muy bien tratar bien a los ciudadanos, efectivamente, claro, es que es lo principal, ¿no? Trabajamos para ellos, pero es que para poder trabajar a gusto, para los ciudadanos, en primer lugar, la plantilla tiene que estar a gusto. Tiene que estar a gusto. Y con esta, ¿qué pretenden con esta inestabilidad? ¿Que estemos aquí arrodillados aceptando todo lo que nos dan y sin poder quejarnos de nada y
Bueno, José, nosotros históricamente aquí siempre se ha abogado por la contratación indefinida o cuanto menos lo más estable posible. Ahora, a partir de allí, pues ha habido una degradación en los últimos años que bestial. Además, hacemos pasar personas con la rueda entramos, trabajamos a jornada completa, luego pasamos a fines de semana con todo esto, lo que conlleva que tú ya tienes un sueldo, digamos, normal, llevas a lo mejor año y medio, lleva 2 años, y luego de repente te tienen que pasar a fines de semana. Y bueno, pues eso es otra vuelta para atrás. O sea, aquí las cosas se hacen así y bueno, pues evidentemente cuando tú firmas un contrato, como dicen las empresas, los empresarios, eso no tiene ningún problema decirte a la empresa, si no te gusta este contrato no lo firmes, pero las cosas no van así. Aquí hay que respetar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y no se está haciendo. La precarización es la que es. Personas que, bueno, pues que vienen a trabajar para 2 meses, 3 meses o incluso menos.
Sí, nada, bueno,
pues eso es lo que tenemos.
Es que todo esto, o sea, lo que nos tenemos que dar cuenta, bueno, nos tenemos que dar cuenta, no, supongo que nos hemos dado cuenta claramente, ¿no? Que esto es simplemente es un sistema encubierto de sumisión, ¿no? Es decir, claro. Tú te ponen unos filtros, entras y tienes que pasar una serie de filtros, que ya cuando estás dentro dices, bueno, pues he podido pasar, pero es que ahí nos queda todo, ahí no está. No está todo ganado, ¿eh? Por muy buen trabajador que seas, por muy bien que hagas las cosas, aún tienes que pasar más filtros, ¿eh? Tienes que pasar más filtros, porque no significa que al entrar todavía te quedan años para poder tener una estabilidad. Claro. Esa estabilidad...
Sí, cuesta mucho de obtener hoy en día, sí.
Ahí está. Lo que ocurre es que cuando ya consigues esta estabilidad, pues ya estás un poquito, ya estás quemado, ¿eh? De tanto aguantar y de pasar filtros. Es increíble, es así.
Así nos van las cosas y bueno, pues nosotros iremos por nuestro camino y con nuestras ideas la empresa, si la ley se lo permite, las leyes son las que son también. Aquí habría que hacer un debate profundo en qué hace la ley, qué la deja de hacer, pero en eso no voy a entrar, que si no me voy a estar aquí toda la tarde hablando de eso.
Y luego también las personas que dejan su trabajo, piden excedencias o esto, ¿no? Que tú dejas tu trabajo porque piensas que vas a entrar en un sitio mejor, con una estabilidad, y te dicen a los 2 meses, a los 3 meses, que se te ha acabado, que hasta dentro de un año, hasta dentro de 6 o 7 meses no te vuelven a contratar. ¿Y ahora qué haces? ¿Qué vas a ir a llamar a la puerta otra vez al sitio del que te fuiste?
Para más no, ese es el problema. El problema es que ni te lo dicen. Si no te dicen, dentro de 7 meses te llamo. Bueno, es que ese es el problema de fondo. Claro. O sea, no, es que no dicen nada. Esas totalmente. A mí me da, bueno, sensación, no es sensación, es una certeza, que hay una falta de previsión brutal en esta empresa. Hay una falta de previsión brutal, que eso me lo, bueno, me lo corrobora, que siempre falta gente, que siempre vamos justo de personal, que yo llego una noche a la cochera de Triángulo y no veo ni una persona sentada ahí en el comedor de guardia, ni uno, nada más hay un mando, un agente de centro y lo que están en el taller en material móvil, nadie más, en una cochera que parece un, bueno, que es muy grande y tal, pues solo hay 3-4 personas trabajando y conductores no hay ni uno o conductoras. Y entonces, ¿qué queremos con esto? ¿Queremos ir así con los trabajadores pelado? Y eso, los resultados se ven en la falta de servicio. Y que todo el día faltan turnos para sacar. Bueno, pues dicho eso, que me ha alargado mucho, pero bueno, quería subrayar un poco eso de la persona, si alguno nos escucha que son de nueva incorporación, para darle, bueno, para darle ánimos, nada más que le puedo dar, y que aguanten, bueno, hasta septiembre. En septiembre ya se sabrán las cosas, seguramente, porque es el día 8, pues antes del 8 algo tendrán que decir, esperemos, o manifestarse.
Supongo que las personas que tienen que tomar estas decisiones estarán en la playa y estarán practicando la desconexión digital.
Sí. Ahora que dices esto, bueno, la desconexión digital que tanto ahora, bueno, que hay que hacer también un protocolo y eso de desconexión y tal, que se estaba negociando, etcétera, no creo que se aplique mucho a lo de nueva incorporación. Bueno, a nosotros ya la vieja gloria difícilmente nos llaman para ir a trabajar. Yo no lo recuerdo. Bueno, yo tengo que me llamen expresamente, pero lo que son de nueva incorporación me da tanto la sensación que lo van llamando diariamente. Lo sé de gente que, bueno, que es simpatizante o afiliada nuestra. Y luego hay también el rollito que hay alguno que, bueno, que le cambia el servicio a última hora. Y así de repente, y dice, mira, mañana en lugar de hacer esto, hace lo otro. Y bueno, pues tampoco es, porque a lo mejor la persona se ha planificado ya con el horario que tiene y luego se lo cambian. Bueno.
Sí, pues sí, yo me estaba riendo ahora mismo conmigo mismo, porque tampoco, aparte de ti, no tengo con quién reírme más aquí, ¿no? Pero me estaba acordando una anécdota que me ocurrió a mí cuando empezaba aquí en la profesión. Estaba en la, bueno, en la cochera de Horta, porque no vamos a decirlo, en la cochera de Horta. Y en aquellos tiempos había por allí una persona trabajando en la oficina. Una persona que el que lleve tiempo aquí se acordará, una persona muy nerviosa. Solamente voy a decir esto, que era una persona muy nerviosa. Y entonces, pues bueno, a mí me pusieron guardia unos días, bueno, un día me pusieron guardia, uh-huh. Me llamaron, yo pedía servicio, yo necesitaba trabajar a partir de las 4 de la tarde. Me ponían guardia a partir de las 4 de la tarde. Bueno, un día me llamaron a las 10 de la mañana, a ver si puedes venir a las 3. Bueno, hice un esfuerzo y vine a las 3. Al día siguiente me volvieron a llamar, a ver si puedes venir a las 2 y media. Bueno, hice un esfuerzo y fui a las 2 y media. Pero al tercer día me llamaron ya, a ver si puedes venir a la 1. Digo, hombre, por favor, oye, que yo necesito un servicio, sí, a partir, claro, de las 4 de la tarde. Yo no, hombre, me dijeron. Dice, hombre, es que si no te vas a adaptar a lo que te podemos ofrecer, pues no te vamos a poner guardia nunca más. Digo, bueno, pues no me pongas guardia nunca más. Yo no quiero guardia, yo lo que quiero es poder trabajar a partir de las 4 de la tarde, no que me pongas una guardia. No, no, no. No, o sea, no, ya Es decir, tú no aceptas y ya van con el castigo, pensando que tú lo que quieres es una guardia para estar en la cochera allí sin hacer nada. No, no, sí, no, cuidado. Yo quiero irme a trabajar, quiero ir a conducir. Sí. Lo que quiero es poder
tener esa... No, eso no existe ya, como he dicho antes, guardia prácticamente no hay. Entonces ya se acabó el problema. Lo que pasa que recordarle a todo aquí, ya hacemos aquí que hacemos la radio, que bueno, alguno nos escuchará y algún oyente aquí, algún compañero o compañera, por recordar que por favor, si estás fuera de tu horario de trabajo, no tiene ninguna obligación de contestar al teléfono de la empresa o de tu o de lo que sea, pues no tienes obligación ninguna a contestarle. Si tú no te interesa que te cambien el servicio que está, pues sencillamente no contesta. O si quiere contestar, contesta y dice, no, pero yo hasta las 4 no estoy disponible. Por ejemplo, ¿no? Sin problema, pues se lo puede decir. Es que se lo tomen como quieran. Ahí no pueden hacer nada. Bueno, pues nada. Pues dicho eso, vamos a poner... ¿quiere poner un tema musical?
Mira, a mí, Francesco, si tú quieres música, yo te voy a poner música ahora mismo. Bueno. Y es que, mira, con esto que estábamos hablando, el agotamiento, la inestabilidad esta, pues siempre te hace llegar a estados un poquito difíciles, ¿no? Mira, y tengo un tema precisamente que acabo de encontrar por aquí, que se llama absentismo laboral. Y es de los reincidentes. Imagínate lo que me ha salido por aquí. Vamos a ponerla a ver qué tal suena.
Eso es, venga.
Entrando a las 7 de la mañana, un lunes ya empieza la semana. Con mi montera, mi capote, vestido de torero. Y arrastraos y los sudores van apoderados.
No te vendas por un jornal, absentismo laboral. No te vendas por un jornal, dale caña al capital.
Bueno, que ya estamos aquí, que ya estamos aquí. Y bueno, estábamos, mira, estábamos relamiéndonos, no sé, se estaba haciendo la boca agua. Además, mira, es la hora, no sé si es la hora de la cervecita o la hora de la merienda, del chocolatito. Ahora en verano, pues es un poquito, más bien un heladito. Nada, noticias dulces.
Sí, tenemos. Sí, bueno, aquí, bueno, buscando en lo que son la contratación pública, las licitaciones, pues ya hubo el año pasado lo mismo. Y bueno, este año la empresa se ratifica ha buscado, digamos, una bueno, una empresa que le suministre lo que son, escuchar bien, napolitanas de chocolate. Para, bueno, napolitanas de chocolate, ¿para qué? Bueno, como obsequio, supongo, lo que es, que será la Navidad, por el autobús, el autobús turístico. Y por el teleférico, creo también, o no sé. ¿No?
Sí, el bueno, ahí.
Y luego pone por la CAR de Barcelona, sí. o la Barcelona.
Sí, sí, no recuerdo exactamente los números, tres, pero son tres, como 40.000 napolitanas.
Son 20, 40 y 10.000, son 50.000 napolitanas, exactamente. Uh-huh. Son 50.000 napolitanas de chocolate, que hay todo un pliego, unas especificaciones, que pone que tiene que ser de 5 gramos, envueltas, individualmente, o no sé. Qué historia. Vale.
Sí, bueno, que realmente las napolitanas estas que estamos hablando son chocolatinas. Sí,
unas chocolatinas.
Que bueno, le dicen napolitana,
pero no sé, yo no soy de Nápoles.
Es que me parece.
Yo no soy de Nápoles.
Es que vienen de.
No sé de eso de dónde
vienen. Sí, porque es que parece ser que vienen de fuera, ¿eh?
Bueno, sí.
Bueno, realmente, que y por ahí fuera le llaman napolitana, ¿no?
Pero esto, ¿para qué explicamos esto? Es que hay que. A ver, explicamos esto porque, bueno, una licitación que son unos 15.000 euros. Y
anuales,
sí, es un contrato como sí, anual.
Parece ser que la idea es
no, que no, se, no, no, no será exactamente, pero bueno, son 15.000 euros anuales y bueno, de suministro de esta, digamos, de este producto dulciario, ¿cómo se llama? Bueno, este producto, bueno. Vale, esta napolitana, ¿por qué lo digo? Bueno, hombre, vamos a ver. Que aquí evidentemente hay un departamento de marketing que hará su trabajo y tal, no vamos a entrar en el trabajo ese ni vamos a discutir. Lo que un poco sorprendente es que yo creo que hay mucha más carencia, ¿no? Donde se puede a lo mejor gastar dinero. Todo son minucias, hay que decir, hombre, una empresa tan grande, 15.000 euros no es nada. Hombre, pero vamos a sumar 15.000 aquí, 15.000 allí, pues empieza a ser dinero. Eso es un ejemplo que más quizá sea el más llamativo, pero habrá mucho más. Yo recuerdo, sí, muchos años cuando hubo una nevada aquí en Barcelona en el 2010, que el metro no tenía palas y se compraron las palas en verano. O sea, cosas de este tipo siempre han ocurrido aquí. Pero bueno, eso de la napolitana sorprende un poco, derroche de dinero público, que no son cantidades exageradas, entendemos, pero vamos a ver, es llamativo, realmente llamativo que haya, bueno, pues la campaña de marketing está muy bien, pero los límites dónde son. Como el dinero no es de ellos, supongo que le da para hacer regalitos y, bueno, para endulzar la píldora, ¿no? Supongo.
Sí, es que si lo meditamos un poquito, no sé, es un detalle un poquito innecesario, pienso yo, ¿no?
Esto sí, una empresa de transporte público.
Una chocolatina cada guiri por subirse o por promocionarle, ir por la calle dándole chocolatina. Pues sí, mire, esta chocolatina, sí, súbase no ahí al autobús que ahí tendrá una caja para usted.
Hombre, no lo veo, pero bueno. Lo hacen así, pues ahí lo tenemos. Lo digo porque
es así, ¿no? Bueno, la justificación, digamos, en
es lo que cuesta entender.
En el contrato, o sea, textualmente lo que pone la justificación es per donar a conèixer, promocionar la venda i captar clients pels serveis i els transports turístics de TMB. Proporcionem als clients un detall durant l'època de Nadal.
Ah, vale.
Esta es la justificación.
Bueno, es Nadal y todos son mes bons y mes, bueno, molt bé. Pero bueno, pues yo no sé, no creo que consiga captar más clientes repartiendo chocolatinas. Bueno, es mi opinión. A lo mejor soy yo muy tonto, puede ser, eso puede pasar. Yo muy listo no soy, porque si no sería conductor.
Bueno, es que es lo que te digo, o sea, son detalles que pasan desapercibidos porque dices, mira, una chocolatina. Están dando, en fin, como se suele decir, el chocolate del loro, ¿no?
Sí.
Una chocolatina, ves a una persona que le da una chocolatina, una de TMB, le da una chocolatina a una señora, a un señor, y dices, una chocolatina. Pero es que son 15.000 euros anuales. Son 15.000 euros anuales esa chocolatina.
Bueno, y además nosotros en la cochera no reparten, ¿no? Ninguna, entiendo.
Bueno,
para los conductores que nosotros, nos dan carbón.
Nosotros nos dan carbón, otro chocolate.
Carbón,
otro
nosotros
chocolate.
Carbón. Ah, bueno, si el chocolate de 5 o 6 días, como no toque un retrovisor,
ahí está.
Es el chocolate que
bueno,
tenemos.
Y el tema está en que, bueno, nosotros, no sé, habíamos estado mirando, porque tampoco lo habíamos tomado un poco como a broma, tampoco habíamos tenido mucha... mucha intención de
hacer
pinchar
nada,
más aquí, ¿no? Pero bueno, aquello por casualidad estuvimos mirando el otro día y pensábamos que el año pasado esto había quedado desierto, ¿no? Y parece ser que no, que al final no sé si hubo aquí una maniobra de despiste o algo, porque hubo una licitación, luego quedó desierto, luego unas semanas más tarde hubo otra licitación y realmente entró aquí una empresa con la adjudicación y es curioso, ¿no? O sea, una empresa, no sé si se ejecutó, no sé, es que no lo sabemos bien, ¿no? Pero el caso es que nos ha llamado la atención de que la empresa adjudicataria es una empresa de Madrid, que va a ver, que no tiene nada malo, sí, no, que sea de Madrid, de Cuenca, que puede ser de París o puede ser de Lisboa, puede ser de Roma, o sea, da igual, o de donde sea. La cuestión no es esa, la cuestión es que, a ver, nos llama la atención que estamos hablando de que estamos intentando preservar el medio ambiente, tenemos autobuses eléctricos, intentamos llegar a las emisiones, o sea, nuestro vehículo con emisiones cero. ¿Y nos vamos a comprar el chocolate a Madrid? ¿A Madrid nos vamos a comprar el chocolate? ¿Es necesario? ¿Es que no tenemos aquí empresas chocolateras aquí al lado de mi casa, en la esquina? Claro. ¿Es que no tenemos o qué es lo que pasa? ¿Es que no entendemos? ¿Es que tienen el chocolate mejor allí? ¿Lo pasan mejor allí o qué? Bueno. O sea, es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido nada de esto. Descargados, porque de verdad esto que tiene, que
bueno,
tiene
son
tela 15.000
euros anuales y bueno, que aprofiti el que da Menji, digamos, la chocolatina. Bueno, en fin, quería comentar un tema que no sé si los compañeros lo conocen, que creo que se comentó anteriormente, unos meses atrás, que se haría o se empezaría a hacer una otra de la prueba pilotos, que hemos tenido prueba piloto aquí de escogida con la aplicación, que ha ido fantásticamente mal. Te pone, bueno, la aplicación mismo te ponía el servicio que le parecía, digamos, y bueno, en esta escogida entiendo y espero que no se haga por la aplicación, porque si no va a haber bastante caos. Y por otro lado, la empresa nos informó que hay una especie de una prueba en varios autobuses, ¿no? Entiendo que una especie de contador, digamos, virtual, que lo que cuenta es la persona que suben y bajan del autobús, ¿no? ¿Cómo lo cuenta? Al parecer no que identifique la persona, no es un reconocimiento facial, ni mucho menos, es lo que identifica bultos. O sea, el sistema ve un bulto que pasa, entonces lo cuenta, cuenta uno, es como un contador. Bueno, yo entiendo, la verdad, aquí me hace también un poco sonreír que entre los bultos y las validaciones seguramente habrá mucha diferencia.
Bueno, es que al final todos somos bultos, ¿eh? O sea.
Sí, sí, no, pero ese bulto persona muchas veces, a ver, lo vemos para cuando se ha empezado a abrir al público a las cuatro puertas, con un vehículo de cuatro puertas, donde se puede subir por las primeras dos, luego también después de presión de CGT, que me parece que fue el compañero Mellado que lo sacó, que la empresa ni había puesto las validadoras en medio, en la puerta del medio, y ni había informado a los interesados, o sea, a los conductores y las conductoras, que era necesario abrir la puerta del medio para que suba el público al autobús. Y al final sí que la empresa rectificó y, bueno, gracias también a CGT y lo publicó. Publicó que sí, que a partir de ahora, por la persona usuaria, pueden subir por la puerta del medio o la puerta delantera sin diferencia. Y bueno, ¿eso qué ha generado con los años? Hombre, yo no quiero decir que haya mucho fraude. Yo creo que sí, que hay mucho fraude. Hay mucho fraude. ¿Por qué lo digo? Porque entre el turismo, entonces me reanudo a lo que se ha dicho antes, que hay muchos turistas que desconocen que tienen que validar la tarjeta, que en su país funcionan los sistemas distintamente de aquí, de forma diferente. Hay gente que, bueno, que barrios que son más, digamos, entre comillas, con una renta más baja que la gente le cuesta pagar, evidentemente. Hay un poco, hay perfiles de todo tipo. Y lo que se ha perdido durante esos años es la comprobación de los billetes, que se ha perdido lo que son la, bueno, la intervención, ¿no? Bueno, si de tanto en tanto veo que pone algún servicio, alguna pareja de mandos, bueno, lo que habían los Ikes antes prácticamente están desaparecidos, ahí queda muy poco personal. Y eso realmente con una red que tenemos 800 más autobuses circulando cada día, me parece que billete controlamos bastante poquitos, ¿eh? Bastante poquito. Y lo que hacemos, en lugar de poner personas para que hagan esta labor, lo que ponemos son máquinas, otra vez lo mismo.
Sí, a contar bultos.
Exactamente, la máquina conta bultos y bueno, en el momento que verán que los bultos no validan la tarjeta, a ver qué medida van a tomar. Porque la máquina tampoco lo obliga a la persona a validar y ni te va a multar, nada más te cuenta. Es una forma otra vez de, bueno, de meter más tecnología, de gastar dinero y de no solucionar nada. Es decir, yo ahora sé que hay fraude. Bueno, muy bien, pero si no te vale lo que estamos diciendo nosotros, no te vale la realidad. No se sube la empresa a los autobuses y mira el día a día de lo que está pasando, sobre todo en el centro de Barcelona, no lo mira. Pero sí que ponemos la máquina contra bultos, eso sí, eso lo hacemos muy bien. Bueno, pues así seguimos.
Bueno, supongo que de todas maneras el tema de contar los bultos tendrá algún fin, ¿no?
Sí, porque... bueno, el fin supongo ver realmente cuánta gente sube a los autobuses.
Correcto.
Y que sube y baja, claro.
O sea, tenemos ese fin, pero hay otro fin más importante que ese fin, que es simplemente contar la gente. Porque yo puedo contar la gente, quedarme con el dato, hacer una estadística y punto, pero no.
No me sirve.
Pero ese dato supongo que diremos, bueno, pues si sube tanta gente, a pesar de que las validaciones no nos dicen la verdad, pues tendremos que poner más servicio.
Sí,
tendremos
eso,
que
eso
poner
se
más
supone.
Servicio, ¿no? Porque las validaciones no nos explican los números, no nos explican las
no
personas
cuadra.
Que suben, ¿no? No cuadra. Pero, bueno ahí está el tema. ¿O es que será simplemente para decidir, pues, controlar más el fraude?
No creo. Eso lo hacen por pura estadística y, de momento,
es que
aparte
eso
que no está puesto en toda la red, ni mucho menos, no sé cuánto vehículo hay en esto, ahora lo desconozco, pero bueno.
Pero es que eso está, o sea, es una cosa que está controlada. A ver si lo quieren automatizar
también,
o algo, pues
yo también
está bien, ¿no?
El conductor también es un bulto, ¿eh? Es
sí,
un bulto,
bueno,
porque
esto,
para la empresa es un bulto también, ¿eh? Lo digo en senso figurato.
Ahí está, mucha tecnología, pero luego, porque estos datos igualmente los tenemos, si no me equivoco, siempre han habido personas que entran a veces de incógnito o incluso diciéndote que van a hacer ese trabajo y a contar las personas que entran, simplemente,
ha habido,
¿no? Independientemente, bueno, también llevar un control de los que pican, no pican, pero...
Pero sin decir nada.
Ahí
sin
controlar billete ni nada, simplemente como simple estadística. Pues esto ya está hecho, pero está hecho, bueno, pues...
Manualmente, se hacía manualmente, ahora lo van a pasar...
Analógicamente,
Sí, manualmente, digamos, ahora lo van a pasar a bueno,
sí,
con
o sea,
esta,
que los datos,
con
lo,
esa famosa...
Los números realmente los tenemos, bueno. Lo único es que hay que ponerle remedio, ¿no?
Bueno, pues nada, bueno. Pues... tenemos, ahora hablando de bultos de historia.
Que sí, mira, pues precisamente,
controla,
oye, ahora acabo de mirar que me acaban de enviar aquí una...
Sí.
Bueno, pues una canción, porque hablando del control de las personas, pues mira, tenemos una canción aquí.
¿Cómo se llama?
Se llama Sistema de Control.
Sistema de Control.
Del grupo Ars Moris. Vamos a ponerla a ver qué
venga.
Tal.
Venga.
Otro esclavo al que le llaman obrero. Otro tirano al que le llaman empresario. Control social que se basa en el miedo. Armas automáticas con placa y salario. La moda en el barrio ha marcado el mercado de la juventud que ahora están hipnotizando. Idiotizando en familias pobres. Votan al PP mientras piensan robar cobre. La tele es mediocre para que te infectes. La radio censura para que no pienses. Sigue en tu línea, nunca te rebeles. ¿Tú quién te crees para desobedecerles? Sigue pensando en la fiesta y el alcohol. Sigue financiando el sistema de control. Síguele riendo las gracias al patrón. Vamos, sal a celebrar cada gol. Frustración que está mediatizada. No te das cuenta que no te aporta nada. La humanidad se ve deshumanizada si la miras a través de una pantalla. No hay libertad si no es vigilada. No hay igualdad si no está comprada. La realidad está en boca de quien la narra. Y la muerte está en manos de quien dispara.
Sistema de control.
Las calles vigiladas.
Sistema de control.
Seguridad comprada.
Sistema de control.
Mejor no digas nada.
Tu seguridad no es un derecho si el mercado manda.
No sabes quién te ve, pero te están observando. No sabes quién te escucha, ya hay micrófonos grabando. No sabes quiénes son, pero ellos están al mando. Sistema de control, obedece a tu amo.
Las cámaras te graban, mercenarios te atacan. Sociedad de enfermos con maletín y corbata. Ya caíste en la trampa y ya no hay vuelta atrás. Eres un código de barras, un número más. Ni a salvo estarás, más vale que reces. Pide perdón por la libertad que te mereces. Llamadas pinchadas en los mensajes de texto. Te están vigilando mientras escuchas esta.
Las calles vigiladas.
Sistema de control.
Seguridad comprada.
Sistema de control.
Mejor no digas nada.
Tu seguridad no es un derecho si el mercado manda.
No sabes quién te ve, pero te están observando. No sabes quién te escucha, ya hay micrófonos grabando. No sabes quiénes son, pero ellos están al mando. Sistema de control, obedece a tu amo.
Bueno, pues nada, ya le hemos dado caña aquí a los oídos, a las orejas, bien profundo. Y nada, pues...
Sistema de control.
Sí, ahí está, sistema
no
de control.
No controla, no vigila.
Eso, eso.
No sé quién, a mí no me vigila ni, vamos, ni mi madre.
Bueno, bueno, ten cuidado bueno. Que no sabemos nunca lo que pueda haber.
Apaga el móvil, apaga el móvil.
Que apague que
no,
el móvil.
Sí, que no vigila.
Ah, vale, vale, bueno, me parece que, mira, incluso, mira, ahí vamos perdidos. Te necesitamos el móvil para cualquier cosa. Y nada, pues mira... En esta parte ya del programa, yo creo que vamos a tener que hacer aquí un poquito de memoria y vamos a hacer un pequeño examen. Yo sé la respuesta, pero no sé si Francesco lo sabe, porque me parece que este hombre va a veces un poquito perdido, ¿no? A ver, Francesco, a ver si me sabes decir en qué siglo estamos.
No sé, estará en el siglo XXI.
Muy bien, mira, o sea, no me lo esperaba
creo,
yo.
Supongo.
¿Y el año? ¿En qué año estamos?
No sé, creo que en el 24.
Vaya.
2024, vamos.
Me ha sorprendido, la verdad es que me sorprenden tus respuestas. Sí. Es decir, que bueno, yo por lo que me estás diciendo, yo creo que estamos ya entrando en el segundo cuarto del siglo XXI.
Correcto, correcto.
Es decir, que me estás hablando de unas máquinas que cuentan los bultos del autobús.
Sí.
Tenemos también unos autobuses que van geolocalizados.
Sí, cuando funciona, sí, sí, sí.
Tenemos también unas cámaras para preservar la seguridad de los pasajeros y
de
ver
los buenos
si
ciudadanos, de los buenos
nos
ciudadanos.
Metemos el dedo en la nariz o sí. Qué es lo que hacemos, que por cierto hay un compañero nuestro que sabe muy bien de qué cámaras hablamos. Y bueno, tenemos incluso cámaras que hacen de retrovisor, y sí, etcétera, etcétera. Último. Bueno, increíble. La tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Pero bueno, Por eso mismo, yo pensando en esto, el otro día estaba leyendo aquí los grupos de WhatsApp y veía un mensaje de un compañero, era un compañero, porque es un nombre de un hombre, y decía: buenos días, si alguien esta mañana está haciendo la H6 o H8, si en el terminal de 11 de septiembre deja el lavabo abierto, me hace un favor. Hace días que no me funciona la tarjeta y aún no las han traído. Es decir, vamos a ver. ¿Tenemos tecnología para qué? ¿Para qué tenemos la tecnología? Es decir, para conducir y que no se pare la máquina. Pero nuestra máquina necesita a veces, tiene unas necesidades. Nuestra máquina tiene unas necesidades fisiológicas y esas son las primeras que hay que cubrir. Yo creo que una persona que conduce un vehículo de varios miles de kilos por Barcelona y tiene necesidades fisiológicas, tiene su derecho a poder parar en el sitio que corresponde y poder acceder a hacer su pipí o lo que haga falta. Pero parece ser que esas necesidades todavía no las tenemos cubiertas del todo. Sí, tenemos unas cabinas de lavabo y tal, pero ¿de qué nos sirven si no podemos entrar a ellas? Tan difícil es tener esas tarjetas, que alguien realmente se preocupe de tener esas tarjetas. O es que la gente aquí se va de vacaciones, se lleva las tarjetas a su casa y ya el personal de conducción no tiene tarjetas para entrar a los lavabos. Pues bueno, a ver, aquí estamos hablando de que en este caso era un compañero, era un conductor. Pero poneros en el caso de que es una compañera. Porque aquí parece ser que las conductoras, cuando se ponen el uniforme, iba a decir disfraz, no, el uniforme, se ponen el uniforme de conductor, pues ya dejan de ser mujeres. A ver, no nos equivoquemos, siguen siendo mujeres y tienen unas necesidades higiénicas que probablemente, seguro, creo yo, De todas maneras, yo necesitaría también compañeras que me lo explicaran bien y vinieran aquí y nos lo dijeran, Pero tienen necesidades higiénicas que son más exigentes, que las de los conductores. Y vosotros creéis una conductora que no puede acceder a un baño. Ya por otro lado, no solamente os estoy hablando de esto, sino he preguntado a varias compañeras si en las cocheras pues disponen de compresas, de tampones para una emergencia, para un caso de necesidad. Ninguna sabe nada. Yo no sé si las hay o no las hay, no he tenido la oportunidad de preguntarlo. Es probable que haya, no digo que no, es probable, pero ninguna tiene la información, no lo saben. Yo sé que en Metro sí que lo tienen, tienen sus baños higiénicamente, más adaptados para estas necesidades, incluso tienen duchas. Y nosotros no podemos tener todo esto, Es que no entiendo por qué. O sea, aquí hay personas que han sido terneras y cuando son vacas se olvidan ya de que han sido terneras, Hay aquí señoras de tacón y despacho que una vez se han metido en ese despacho ya se olvidan de las necesidades que tenían cuando eran terneras. Pues un poquito de preocupación, porque aquí intentamos tener una empresa igualitaria y hacemos mucha publicidad, mucha propaganda sobre este tema, pero es que los pequeños detalles hay que cuidarlos y yo creo que este es un detallito que parece ser que no es importante, porque es que las compañeras no se quejan porque son valientes y creen que eso es una cosa sin importancia. Bueno, lo creen, no sé si lo creen, pero lo tienen aceptado como que no es una cosa importante, que seguro que para ellas lo son, como alguna compañera que me ha dicho que se ha tenido que parar el autobús con pasajeros en la puerta de una farmacia de emergencia para poder comprar alguno de estos artículos. Que ya no hablemos ya del tema de sistemas ecológicos como la copa menstrual o las compresas reutilizables, porque bueno, esto ya evidentemente con los lavabos que nosotros tenemos, pues no reúnen las condiciones.
Tenemos zulos, un zulo.
Ahí está, no reúnen las condiciones para poder lavar, higienizar estos artículos, ¿no? Hombre, no sé, yo pienso... a ver, yo he empezado por lo de las tarjetas y estoy acabando por esta parte. Pero yo pensaba que esto de las tarjetas, bueno, pensaba, algunas veces ha habido algún detallito, ¿no? Pero pensaba que esto por lo menos estaba solucionado. Oye, las tarjetas tienen que estar ahí siempre. Tienen que estar ahí siempre para cualquier necesidad. Cuando una persona conductora llegue a solicitar una tarjeta, al momento tiene que estar. ¿O es que me tengo que ir yo a la calle con la incertidumbre de irme a Dito porque no sé dónde voy a poder mear? Aquí a lo mejor me dirán personas que llevan años conduciendo. Bueno, a mí me ha pasado también en sus momentos, ¿no? Decir, pues mea en la rueda. Oye, hay una ordenanza de civismo, de yo no puedo hacer lo que quiera donde quiera.
Sí, se puede orinar la rueda. Son 120 euros.
Ahí está.
No pasa nada.
Y seguro que la empresa no me la va a pagar.
No, ¿tú crees que no?
Hombre, no sé.
Me da la sensación que no. Pero yo te quería comentar, ya que has explicado todo esto, que me parece muy acertado lo que has dicho, sobre todo por el tema de las compañeras. El tema de la tarjeta, viniendo a lo que yo sé, pues la tarjeta sí que se están entregando, hay que decir, digamos, en el momento, en el acto. Antiguamente sí que había que hacer un parte para cambiarla, si no te funcionaba, por ejemplo. Pero sí que hay desabastecimiento. O sea, hay momentos que por el motivo que sea, yo desconozco quién lo fabrica, está organizado de una manera mal que la coche dice, hombre, si yo no tengo, claro, no te puedo entregar. No se niegan a entregártela al momento, el problema es que a veces no hay. Y claro, entramos en una dinámica que dice, claro, esta tarjeta es una tarjeta magnética, bueno, una banda magnética que nada más la pasas de un lector.
Es que no tendrían que faltar, nunca.
Exactamente.
Yo he llegado a estar hasta 3 semanas sin tarjeta porque no venía.
Exactamente.
Y he tenido, bueno, mira, esto es de agradecer del Cegol que tenía yo en aquel momento. Incluso me prestó la suya, porque él no la utilizaba, me prestó la suya mientras llegaba, con la mala suerte de que la suya tampoco funcionaba.
Sí,
pero por lo menos tuvo la intención.
Es decir, ahí el sistema no va muy bien. Yo, con toda la buena intención del personal que tenemos aquí, tanto los agentes de centro como los mandos y tal, no lo ponemos en duda. El problema es de fondo, o sea que esta tarjeta, pues muchas veces no hay existencias de ella. Y ahí está el tema. Pero bueno... ya estamos ya casi en el final.
Pero mira, es que se me ha olvidado decirte que esto de las tarjetas antiguamente se hacía un parte. Hace 7-8 años atrás se hacía un parte y entonces ese parte iba a un técnico y te la daba, pues bueno, cuando a él, si estaba, pues bien, y si no, pues si estaba de vacaciones, claro, cuando volvía o lo que fuera. Y entonces yo estuve insistiendo bastante en ese tema, haciendo partes al jefe de la cochera, primero en Horta y luego en el Triangla, para que esas tarjetas las tuviéramos disponibles siempre.
Sí.
Y bueno, lo conseguí, pero me costó parte y parte y reescribir.
Pero el tema de fondo no se ha solucionado. Se ha mejorado en ese aspecto, pero el tema de fondo de tener tarjetas suficientes...
Bueno, no, gente que no. Rosquera, hombre, que ahora está, sí que nos vamos ya.
Estamos con pocos segundos de programa. Bueno, pues un saludo desde los dos, desde Francesco y de Josema. Para mi parte, buenas tardes.
Y hasta el próximo lunes.
Hasta el lunes, Rosquero y Rosquera. Buenas tardes a todos y a todas.
Es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Más tener confianza y luchar por algo mejor. trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel.